The award-winning podcast, Transportista, returns for season 2. This time, we'll meet Beto Coral, who has lived his whole life in pursuit of one thing, justice for his father, a police captain. Captain Coral was mysteriously murdered shortly after leading the search block that captured and killed notorious drug lord Pablo Escobar. Listen to Transportista, Who Killed Captain Coral? Available on the iHeartRadio app, Apple Podcasts, or wherever you listen to your podcasts.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Escuchas. Escuchas un podcast de Dixo.
Escuchas
Filmsteria con El Salón Rojo, Josué Corro y Penny Oliva.
Por Dixo, la productora de podcast más importante en habla hispana.
Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a esto que es Filmsteria, el único podcast de cine que ya vio Joker. Bueno, para estas alturas se supone que Josué ya la debe de estar viendo en estos momentos.
¿Es hoy?
Creo que era hoy.
¿Era hoy?
Ajá. ¿Tú ya la viste?
Yo ya la vi.
Y yo soy el único perdedor que no la ha visto.
Ah.
Pero a juzgar por las críticas que ya salieron la semana pasada, No tengo que verla. Ya sabemos que es oscura, ya sabemos que es una obra maestra, que no sé qué.
Ah, sí, sale.
¿No viste todo eso?
Yo vi críticas mixtas.
Yo también vi críticas mixtas, Pero no sé qué pasa con la gente o con los medios, que un tipo que no sé ni quién es, ni me interesa saber quién es, ni nada, que la vieron ahora en Venecia, creo que fue así, ¿no?
Ajá.
Se le ocurre decir, es una obra maestra, y ya, automáticamente esa es el encabezado de 8, ¿no? Es una obra maestra.
Con razón, hubo notas así, ajá.
Y dices, güey, a ver, ¿dónde están esas críticas? Enséñenme 5 críticas
que digan es una obra maestra.
Para empezar, es un pinche tweet. O sea, ni siquiera es una crítica. Es un
tweet,
pinche
con
tweet.
Razón.
De alguien que, pues sí, al parecer se dedica a estos asuntos, a estos menesteres.
Sí.
Pero en Europa, no tengo idea, insisto, quién es. No me interesa investigar. Porque no me parece que sea alguien muy relevante que digamos, no trabaja, eso sí me puse a ver, no trabaja en ningún medio que digas, lo dijo Variety o lo dijo, no sé, ¿no? Y entonces, pero de ahí se agarran y entonces ya, la nota es que es lo mejor que le ha pasado al planeta. Y yo lo que vi efectivamente son críticas mixtas. O sea, hay unas críticas que sí dicen que pues, está muy cabrón, que pues que Marvel... Bueno, hubo alguien que usó una frase muy bonita que decía algo así como que era el fin de la dictadura descerebrada de Marvel. Lo cual está muy bueno. Quiero creer eso.
El fin de la dictadura descerebrada de Marvel. Me gusta.
¿Qué tal? Está muy bueno.
Está muy bueno.
Y hay otros que creo que están muy 2019 que empiezan a cuestionar que por qué este personaje es así, que si está promoviendo la violencia. ¿Qué pasaría ahorita si Taxi Driver se estrenara hoy? Le iría de la fregada con ese tipo de cuestionamientos, ¿no?
Pues sí, no sé, porque Taxi Driver... Bueno, es que ahí ya vamos a entrar como en tema, porque sí es... O sea, sí agarra cosas de Taxi Driver y sobre todo de The King of Comedy.
Ajá.
Pero Taxi Driver tiene muchísimas complejidades, siento.
Y esta cosas. No parece que tanto, ¿verdad? Sin que yo, me la spoilees, Penny. Cuidado con los spoilers.
Yo siento que sí hay un poco más de complejidad de la que se...
De la que usualmente...
De la que se le... O sea, porque... De la que se dice que le falta. Yo no creo... Yo sí creo que hay mucho más complejidad de lo que dicen esas críticas, okay. Que dicen que es una celebración a la
violencia,
a la incel, ¿no? A la comunidad incel,
que perdón, viejito de 43
sí,
años, no
que
tengo la menor idea.
Yo lo googleé.
Ah, bueno, me siento un poco menos mal porque dije, ahora es con qué babosada.
Incel es pues un poco la contracción de dos términos que es involuntary celibate. O sea, que son todos estos hombres que se sienten resentidos un poco, porque se sienten en desventaja, ya sea por su físico, por problemas psicológicos, se sienten en desventaja ante la sociedad y por eso no pueden conseguir tener sexo.
Pero no es porque no
relaciones
quieren.
Afectivas. No, justo es involuntary. O sea, ellos quieren, pero al parecer la sociedad no los deja porque no cumplen con estos requisitos.
Extraño que Josué no esté aquí porque ya habría hecho un comentario políticamente incorrecto al respecto. Yo ya estoy en la etapa donde los pienso, pero mejor ya no dijo nada.
Pero son estos hombres que se manifiestan siendo muy misóginos en redes sociales y en internet porque justamente están muy resentidos y creen que se enojan porque creen que las mujeres tienen que estar un poco a su... Son los que engloban, por ejemplo, a estas personas que en Tinder o cosas así te mandan el dick pic y se enojan si les cancelas una cita y se ponen misóginos.
Espero que Joker no mande un dick pic.
Porque se sienten como muy con derechos.
¿Será blanco?
Derechos. O sea, el rechazo lo sienten muy fuerte y se enojan y atacan y entonces
yo
son misóginos, resentidos, violentos.
Yo pensé que eran básicamente los perdedores que nomás no ligan...
Pero son agresivos, los incels son muy agresivos, son violentos.
Pero ¿y tenemos que tenerlos en consideración o simplemente es una etiqueta? Porque lo que me describes es de vete al carajo, ¿no? O sea,
claro,
pinche estúpido.
Pero más bien como que lo que se ha querido es estudiar este fenómeno de por qué hay tantos hombres que se sienten así y están detrás de una computadora siendo violentos y misóginos y abiertamente... violentos contra las mujeres, porque no están para ellos, porque están resentidos.
Wow.
Entonces, pues básicamente, o sea, sí, en términos estrictos, Arthur Fleck sí sería. O sea, sí caería en esta.
No me está gustando eso, ¿eh?
Sí caería en
regrésenme a mi Joker, que lo único que quería era ver el mundo arder. O sea, no distinguía si mujeres.
Esa es una cosa que creo que hace que la película no sea una obra maestra. O sea, siento que lo que hace que la película sea una película emocionante y que te da emoción ver es la interpretación de Joaquín Phoenix.
Okay.
O sea, Joaquín Phoenix es toda la película.
Okay.
Dicho así, sí, como que la interpretación de Joaquín Phoenix anda saltando algunos escollos ahí de dirección y de guión.
Sí,
que los anda saltando porque Todd Phillips sí es mucho de... O sea, como que sí agarró el cine de los 70, del cine Martin Scorsese de los 70, lo puso en una olla y puso Joaquín Phoenix y salió algo interesante.
Le agarró la mantequilla de Scorsese.
Ajá, exacto.
Eso se ve mal, pero bueno. Y entonces le untó
entonces,
al pan.
Sí, hay muchas cosas que sí son... O sea, yo sí siento como que son un poco copia, sobre todo de The King of Comedy, que sí hay muchas cosas que dices, órale, es que ni siquiera es influencia. Aquí tal cual es un robo. Esta parte.
Fíjate, es interesante porque hicimos un post en filmsteria.com de las 5 o 7 cosas, que de hecho me faltó una muy estúpida, pero bueno, de las 5 o 7 cosas que como que debes de saber antes de ver, yo creo que las influencias, pues.
Sí.
Creo que está You Were Never Really There, se llama así. Siempre digo mal el
título.
Sí,
la de You Were Never
Really There. Esa me faltó, porque creo que la de Lynn Ramsey.
Pues es que es la vez en la que Joaquín Phoenix, lo más cerca que estuvo de un superhéroe, antes de... Pues,
pero además el estilo de la fotografía, etcétera, como que va... O sea, me quedé pensando eso. Dije, a lo mejor Lynn Ramsey hubiera hecho un Joker más caro.
Ah, sí, hubiera estado... No la hubieran increíble. Dejado, pero...
Sí, seguramente, pero
sí,
eso
o sea,
está
como
padre.
Que tiene como ahí cositas.
Pero también me clavé en que en The Dark Knight Returns, en el cómic, el de los 80s, el original de Frank Miller, etcétera, en esa, para quien no lo sepa, para que neta lo lean, porque sí es un milestone de los cómics. O sea, aunque no te gustan los cómics, sí debes de leer Watchmen y The Dark Knight. Para entender lo que está pasando ahorita, literal. Pero bueno, en The Dark Knight, para quien no lo sepa, el Caballero de la Noche se había ya retirado. Un poco por cuestiones políticas, etcétera, ya es un viejito. Y pues por alguna razón, ya no me acuerdo cuál, tiene que regresar. Y se vuelve a poner el traje de Batman y regresa.
Ajá.
Para ese entonces Superman es un agente del gobierno que tiene que ir a detenerlo. Porque pues el gobierno le dice ya no se pueden tener ya no hay superhéroes. Es un poco como The Incredibles. Ajá. Obviamente esto pasó en los 80s, ¿no? Bueno, se escribió en los 80s. Pero entonces Joker está en Arkham, creo, pero está en rehabilitación porque ya sabes, es que es incel y no dicen incel, pero es un asunto así de, es que no lo podemos tratar como criminal porque pues es un enfermo de mente, no sé qué. Y entonces él ve en la tele que vuelve a salir Batman y se le vuelve a dibujar la sonrisa. Ya se la había como que quitado y se la volvieron a poner. Pero entonces su primer golpe, no me digas si esto es exactamente lo que pasó en la película, estoy casi seguro que sí, pero no lo digas, por favor. Su primer golpe es que lo invitan a un talk show justo para hablar de su personalidad y bla, bla, bla. Y mata a todos en el público, etcétera, en el talk show. Pero yo no me había dado cuenta hasta ahorita que cuando sale, trae un traje como entre blanco, brilloso y la corbata, etcétera. Es el traje de The King of Comedy. Y entonces dije, wow, o sea, en realidad la idea viene desde Frank Miller, desde los 80. Pero sí, efectivamente Todd Phillips nunca ha negado que no, es fan.
¿No? Nunca lo ha negado.
¿Lo entrevistaste a él?
Sí.
¿Y qué, le preguntaste de eso? Digo, sin spoilerear tampoco tu entrevista, que sí, seguramente va a estar en
Premier. No sé si está embargada esa, no. No sé.
No creo, ¿no?
No, bueno, sé, bueno.
Cachitito.
¿Qué?
Le preguntaste sobre Scorsese.
Sí, o sea, en realidad se había reportado primero que Scorsese había subido como sí, productor, y que luego se bajó y más bien fue su compañía la que ayudó, una de sus compañeras de su compañía, una productora, la que estuvo, pero en realidad él nunca estuvo como productor ejecutivo, o sea, eso fue como un misreporting que se hizo, pero obviamente él es muy fan, pero que él dice que sus influencias no nada más se quedaron en The King of Comedy y en Taxi Driver, sino en todo el cine de los 70, pero
ya no lo he visto, sí, pero lo que ves en el tráiler es esas dos. Taxi Driver. Exacto. Y King of Comedy.
Sí.
Muy bien. Y bueno, a él lo entrevistaste. No te voy a preguntar de la entrevista.
Sí.
Pero dime, ¿cómo fue entrevistar a este hombre? Que yo digo que él, aunque no esté actuando, se siente awkward, ¿no? O sea,
sí, es que mira,
sus entrevistas, ya hay entrevistas de allá de Venecia.
No le gustan.
No le gusta, o sea, se ve incómodo.
No le gustan, mira.
Es como Ger.
Las que más odia son las de video y las conferencias de prensa.
Ajá.
No le gustan, es como tenerlo. Un periodista escribía, entrevistar a Joaquín Phoenix es como tenerlo de rehén.
Sí. Justamente.
Es como secuestrarlo, lo está secuestrando y está ahí contestándote como quieras.
Y fuiste buena secuestradora.
Yo tenía mucho miedo, pero al parecer las que sí le gustan son las de print.
Okay, porque no hay cámaras,
es más tiempo, si se siente como
a mí
plática.
También, yo odio que ya haya cámara para todo, odio.
Y con el cronómetro ahí, sí. O sea, son unas cosas muy antinaturales.
Bueno, una distribuidora no va a ser cuál, pero pues imaginen, ya pone el cronómetro, porque antes no era de que te avisaban como en el box. Que
ahora ya tienes como una bomba.
Exacto, porque además los números son rojos y tipo 24.
Estás en ese momento de bomba.
Madre, apenas me contestó dos y ya se me está acabando el tiempo.
Es muy antinatural, están las cámaras, no se crea como.
Me pongo muy nervioso.
No se siente como una plática.
En la última de Jon Favreau me puse muy nervioso porque él estaba hablando y yo así, cabrón, o sea, ya nomás te pregunté
una cosa.
Es horrible, pero entonces con él no hubo cronómetro.
No hubo cronómetro, de hecho no había nadie en el cuarto más que él y yo.
Qué miedo.
Sí, yo tenía un poco de miedo porque te digo, sí, es muy excéntrico, pero no, él muy amable. De hecho, él se esfuerza muchísimo. Incluso él te hace preguntas como awkward, porque se esfuerza muchísimo en que sí sea una plática. O sea, entonces él empieza a preguntarte a ti cosas, como de dónde vienes y qué haces y en dónde escribes. Y me hizo una pregunta, esa es que característica de alguien que se está esforzando en hacer conversación, porque fue una pregunta muy rara, como de dónde vienes, de la Ciudad de México. ¿Y te gusta venir de ahí? Entonces como
no tengo de otra.
Yo como estaba nerviosa.
¿Qué le dijiste?
Me solté así de, no, bueno, es que ahorita es muy inseguro.
No,
ya sabes, así yo. Y él empezó a abrir sus ojitos así, asustado. Y yo, no, es que es muy inseguro y ahorita los secuestros en el metro, no sé qué. Y ya abrió los ojos y yo, bueno, pero eso nos lleva al si Joker. No,
si no viene a promocionarla, a ver si no es por tu culpa. O sea,
me dijo,
no, ya me dijeron
ya
que ahí está.
Que no, tanto que al final, o sea, me dio tanta pena que al final de la entrevista me dijo, bueno, hijo, lo que sí es que entra la chava a decirme dos minutos, ¿no? Es, ya acabé la entrevista y me acompañó pues a la puerta del cuarto de hotel y me dice, ay, lo siento, no sé qué decirte sobre México, perdón. Y yo, no,
horror,
no. Y yo, no, no te preocupes. I was oversharing, así.
No.
Y ya se rió. Pero sí, no, sí. Porque yo estaba muy nerviosa, entonces me puse a hablar con Merolico. Y ya después Y después nos quedamos callados y me dijo, bueno, ¿de qué quieres hablar? Y yo, ¡ay, del Joker!
Yo estuve, en teoría, estuve cercano a poder... Bueno, creo que sí me nominaron y no me agarraron, quién sabe por qué. Pero sí me quedé pensando en eso. Dije, a ver, si tengo la oportunidad de entrevistar a este hombre, me voy a morir ahí de nervios.
Te da unos nervios. Yo nunca había estado tan nerviosa. Uh-huh. Nunca había estado tan nerviosa. Nunca.
Sí, es que
porque
lo
dije,
ves.
Porque dije, no, ¿qué tal que ese día no está de buena? Ajá. Pero está enamorado. Está enamorado de Rooney.
Sí,
Mara.
Ya vimos eso. Ahí, nuestra no oficial directora de contenido, que es Patty Montoto. Yo no pelé esas fotos por pendejo, pero las posteó ella, las de donde, porque llegaron en una lancha o algo así.
Sí.
Y bueno, se ve que efectivamente está enamorado. Y esas fotos tienen 12,000 retweets en el timeline de Patty Montoto y no las puse en films. Pero al parecer es un romance de los que Hollywood estaba esperando.
Sí, qué bonitos.
Yo no se los creo nada. Me da miedo.
¿Por qué te da miedo?
O sea, ¿tú saldrías con ese güey?
Sí. Sí tiene algo. ¿Qué tal que es buena onda en el fondo? O sea, a lo mejor es excéntrico. No le gusta la prensa.
Yo creo que sí. Yo creo que ir a comer con él.
Pero es que también imagínate que...
Yo creo que te toque con él en un carro el tráfico de Los Ángeles. Va a ser una cosa que no...
Es que lo que está padre es que como que es muy honesto. O sea, no te contesta con diplomacia. O sea, es como de, si no entiende tu pregunta, se voltea y te dice, no entiendo tu pregunta. O sea, como que no es, es muy honesto, muy, muy honesto, y creo que eso está padre. Y creo que también no queda bien. O sea, él siente que no checa eso como con la experiencia de la prensa. Porque además, fíjate, o sea, si te pones a pensar la experiencia que él tuvo con la prensa, o sea, con lo de su hermano River Phoenix, y que fue un circo mediático horrible, imagina, o sea, como que odia a la prensa.
Oye, qué horror. Yo hubiera pensado eso. Oye, la última vez que fui a Los Ángeles, fui al bar donde murió tu hermano.
Es que tal cual, el bar se conoce por que
claro,
murió River.
Yo no
Phoenix.
Sabía.
Ajá.
Yo no sabía.
El Viper.
Fui porque en el último junket, el hotel donde te hospedaban era el de al lado. Ajá. Así, al lado.
Ahí estaba, creo yo.
Ah, no manches, en el Hollywood algo, ¿no?
El London Hollywood.
Sí, ese, no
está
manches.
Al ladito. Entonces, imagínate.
Muy bonito,
o sea,
hotel, oigan.
También el. También
se lo recomiendo.
Sí, está súper padre.
Está súper cool.
Increíble.
Nunca me habían hospedado en un hotel tan cool. Así.
El cuarto está enorme.
Enorme. Eso es enorme, tú te perdiste. ¿No? Sí. Necesitabas un brújula, ¿verdad?
Un mapa en el cuarto. Enorme, y el baño.
La tina.
La tina.
Estamos súper mal. Es el peor podcast de cine. Están hablando del cuarto donde los mandan.
Oye, pero sí.
No nos odien, chinga. Pero bueno, está increíble, ¿no? Bueno, vamos a ver, vamos a esperar.
Sí.
Pero estamos de acuerdo en un punto. Sí están overreacting todos con el tema Masterpiece.
Sí.
Y sí. Yo, incluso las críticas malas también las cuestiono, pues. O sea, quiero esperarme.
Sí.
Quiero saber si no es un tema, insisto, 2019-ero. Y lo que sí quiero, ojalá, es que sí sea un asunto de que este sea el final de la dictadura descerebrada.
Ay, ojalá.
De Marvel. Ojalá.
Yo la verdad lo dudo.
Yo también, pero fíjate que ya estoy viendo. Bueno, tenemos que hacer un corte, pero ya nada más para acabar con este tema. Siento que ya empieza poquito a poquito a mermar. Yo ya he escuchado comentarios de gente nerd así súper fan que ya les está dando hueva lo que viene de la... Season, o sea, bueno, no, ¿cómo le llaman? El temporada 5, etapa 5, no sé, de todo lo que viene en Marvel. O sea, siento que ya se les está acabando el combustible. O sea, yo creo que va a pasar esta y la que sigue ya va a ser muy difícil.
Puede ser.
Que levanten el la emoción de esa manera.
Puede
Tendría
ser.
Que regresar Robert Downey Jr. o algo por el estilo, y eso yo ya lo veo pues complicadísimo.
Sí.
Pero bueno, pues ahí está. Primer vistazo a Joker cuando regrese Josué. Esperemos que nos mande material antes. Pues para ver a él qué le pareció.
Su
él
cápsula.
Que es. Ajá. Que él que es particularmente escéptico con los cómics. Y yo, pues casi que hasta la veré casi junto con ustedes hasta octubre. ¿Estrena la primera semana de octubre o hasta cuándo, sabes, Penny?
Estrena. No, ay, no sé si es a mediados de octubre o a finales. No, es mediados, creo.
Ok. Sí. Bueno, pues entonces hasta ese entonces la veré yo casi junto con ustedes. Y pues ya hablaremos ahora sí, sin embargos ni nada, del asunto. Esa entrevista de Premier no me la pierdo, no
sí,
se la pierdan, porque seguramente
no
va a estar
la
muy
pierdan.
Buena. Bueno, entonces vámonos a otras cosas.
Esto es Vixor.
Estamos estamos de regreso aquí en Filmsteria y creo que hoy va a ser el podcast de los payasos. Ya hablamos de Joker, ahora vamos a hablar de Pennywise.
Sí.
Y en el tercer bloque vamos a hablar de AMLO. Ah, jaja. Bueno, ya. Mi chiste político. Ya cumplí con esa cuota. Ya vimos It capítulo 2 o It 2. ¿Y qué te pareció, Penny? Yo estaba en la butaca adelante.
De enfrente.
Sí, llegué tarde.
De hecho, no sé si en algún momento estiré mi pie de más.
Y me pateaste.
Y te pateé.
Tal vez, porque en ese momento sentí que alguien me despertó. Y probablemente fue tu patada en el trasero. Sí, debo confesar que sí me dormí.
Es que sabes qué pasa, si hay muchas partes que dices, ay, esta podría durar mucho menos.
Mucho menos, porque además dura 2 horas. Dura casi lo mismo que Once Upon a Time.
Sí, casi 3 horas, 2:40.
A ver, voy a checar exactamente cuánto, pero es un
2:40 y es increíble que en 2:49 no tengas buenos arcos de nada.
No. Bueno, la única parte que sí me gustó es cuando como que el reencuentro, la escena.
Eso es al principio y está muy padre.
Muy padre.
También la escena, pero es que también es una escena que ya vimos en el tráiler, que es, o sea, la única escena padre como de terror es la de Jessica Chastain en su departamento. Eso está padre.
Ahí me dormí.
Y ya cuando ella inaugura todas las viñetas de los demás de su momento exclusivo con Pennywise.
Ajá.
Ay, eso que
también
ya está.
Es que eso dije, híjole, ¿neta van a hacer eso? O sea, nos vamos a ir toda la película
como
uno
listado,
por uno.
Uno por uno. Que además no tenía sentido que estuvieran separados. Ajá. ¿Tú harías eso? Llegas a un pueblo en donde un payaso te está atormentando y tu primera decisión es separémonos,
amigos. Amigos.
Vayamos por el pueblo cada quien para que cada quien tenga su momento con Pennywise. Porque el público eso es lo que quiere. O sea, no, eso está muy raro.
Si yo y fuera de vacaciones en grupo, igual y se van a lugares bien aburridos, pues yo sí me voy ahí a ver a dónde.
Claro, pero si el payaso se quiere matar, y eso es otra cosa. Bueno, digamos de qué va, ¿no?
Sí, no hemos dicho nada. Bueno, ya se la saben, es la segunda parte del remake de hace 2 años. Que el remake de hace 2 años, wow, ¿no?
Estaba padre.
Estaba muy padre. Fue, para mí fue una sorpresa total, porque yo no esperaba absolutamente nada de la película. Yo era de los que seguía receloso de, no, pero Tim Curry, ¿no?
Ah, claro.
La verdad es que termina convenciéndote este cuate Skarsgård, ¿cómo se llama?
Bill Skarsgård, pero más bien, más por los niños que por él, ¿no?
Bueno, él lo hace muy bien, o sea, creo que sí hace un buen payaso. Incluso me parece que se aleja absolutamente de lo que hace Tim Curry, y eso está bien.
Sí.
Pero, o sea, lo que sabemos, y creo que es, o sea, no faltamos a la verdad si decimos que la original, que era una película para televisión, lo único bueno era justamente Pennywise. Lo demás, como que daba mucho flojera.
Claro.
Y aquí pasaba, pues, un poco lo contrario. Los niños lo hacían increíble. Que está por ahí uno de Stranger Things. No me acuerdo cómo se llama. Estaba también otro que sale ahorita en Umbrella Academy, que es el más cool, de hecho. Bueno, en Umbrella, aquí es como X. Y la verdad no me acuerdo de los demás. Pero todos estaban muy bien. Y la película muy buena. O sea, yo recuerdo que sí dije, wow, quiero ver ya la segunda. Pasan 2 años. Y en esta, bueno, y en la película pasaron 27, en teoría, que es el ciclo que se cumple cada que vuelve a regresar Pennywise. Uno de ellos, no me acuerdo cómo se llaman. El negrito es el único que no salió del pueblo. Todos los demás, aunque son del club de los perdedores, pues la verdad es que están muy ganadores. Uno de ellos es guionista, otro de ellos es bueno, ese es el más loser, que es el que analista de riesgo.
Ah, sí, que es Eddie, que es el hipocondriaco.
Ajá. Bueno, que ahí está el chiste, ¿no? Está el que es millonario, básicamente, que es, tiene una empresa, ¿no? Que era el gordito.
Ajá.
Y los otros me faltan, no me acuerdo del otro.
El arquitecto es Ben.
Ah, el arquitecto. Y
que ya no es gordito.
Y que ya no es gordito, pero ya no me acuerdo de los demás. Lo único que me saltó mucho es el personaje de Jessica Chastain, porque ¿ella qué es? Aparte de mujer golpeada.
No.
Que eso no sé si es un spoiler.
Pero no te dicen, no.
No te dicen.
Es
¿no?
al principio y también la primera, la
sí,
miniserie
sentí,
tenía el mismo problema.
Sentí muy raro, ¿no? O sea, ella no es nada. Nada más la golpea.
Sí, solo la golpea.
O sea, sí, ok.
Eso estuvo raro.
Y eso, bueno, por un lado. Y por otro lado, pues está loco porque le hablan por teléfono. Oye, Pennywise regresó, ¿no?
Es diseñadora.
Se va
¿no?
en friega.
Es diseñador.
Sí, pero seguro
pero
que
no
queda
te lo
muy
dicen.
Claro.
Ajá. No te lo dicen. Eso viene en nuestro artículo de Cine Premier, amigos. Pero no te lo dicen en la película.
Sí, eso está muy raro. Y y a mí, o sea, sí me. O sea, bueno, me dio un poco de risa en el sentido de, claro. O sea, le dicen, oye, ya volvió Pennywise y hay que otra vez enfrentarlo. Uh-huh. En chinga va. Pues sí. Claro, prefiero al payaso, a este pendejo que se la vive golpeándome, ¿no?
Claro.
Lo cual no deja de ser.
Sí, escogió ir a Derry.
Exacto. Y pues básicamente es eso. O sea, es reencontrarse con él. Ah, bueno, se nos olvida el comediante.
Ah, Bill Hader. Él es chistoso.
Está muy bueno.
Él está muy bien. Uh-huh. De hecho, él se roba secuencias. No la película, diría, porque de pronto no es lo suficiente como para que tanta saturación de cosas.
Pero cada que él es el foco, básicamente cada que él abre la boca es muy cagado.
Es muy chistoso.
Ese güey está cabrón.
Que pasó lo mismo con Finn Wolfhard en la primera, el niño. Uh-huh. Y esa es otra cosa. El casting está muy bien. O sea, siento que el casting, o sea, cuando te estás aburriendo, precisamente lo que salva un poco es que te diviertes comparando a los niños, porque hay muchos flashbacks. Uh-huh. Hay muchas cosas que se supone que son flashbacks del mismo verano que vimos, pero supuestamente cosas que no recordaban. Que no recordaban, y entonces es como de, ah, también vivieron esto. Eso no me queda tan claro.
Yo tampoco.
¿En qué momento sucede?
No me dio tiempo de volver a ver la It de hace 2 años. Y creo que sí, les recomiendo muchísimo que lo hagan, porque sí hay muchas cosas que ya no explican. No. Fíjense, o sea, incluso no explican tantas cosas y aún así dura
2 horas 40. ¿Por qué? Porque todos son 8 o 7, ¿no? Todos tienen su momento con Pennywise. Luego todos están separados por alguna razón. Luego, algo que sí me chocó un poco, que sí, aparte sí me saca de la película y me saca del suspenso, porque además no es una película de terror, no asusta nada.
No asusta nada.
Checo la describió muy bien, la describió como una historia de Goosebumps, súper producida. Pero también una cosa que te saca de la película es que el payaso es capaz de comerse a un niño en un segundo y a ellos nunca los puede matar.
Ajá.
Nunca. O sea, va, les hace cosquillitas y se va. Y tú dices, bueno, a lo mejor los está torturando. Pero ya en la batalla final, o sea, en el showdown, donde ya es a muerte esa batalla, todavía se pone a jugar con ellos. Y luego hay una parte que yo dije, no, por favor, no me vengan con esto, con estas tonterías. Hay una parte en donde él es grandísimo y no los puede alcanzar porque se metieron a un hoyito. Cuando llevamos viéndolo 2 películas, que es capaz de salirte de la coladera, estar en tu cuarto, estar en tus sueños, estar en todos lados, es omnipresente, todopoderoso.
Menos
y ahí resulta que las leyes físicas sí le aplican. Entonces eso no lo entendí, como que yo decía,
me dio mucha flojera.
Estuvo como media hora así rascando el hoyo.
Desperté justo
como
cuando
cangrejo.
Desperté justo cuando ya era como una araña y dije, ah, ya. Pero ahora dime si lo es que estuvo cuando lo escribí, dije, espero en Dios que yo se haya pasado, porque literal me dormí. ¿Soñé? ¿Lo soñé? ¿O si hay un momento donde alguien se asoma a una puerta tipo Here's Johnny?
Sí, sí, sí sucede, sí sucede.
Porque, o sea, la cosa curiosa es que como película de terror, pues es muy X, ¿no?
Sí.
Pero tiene un chorro de momentos de risa, que eso es así como de, ¿qué está pasando aquí?
Está como muy saturada también de momentos de risa.
Y de homenajes a Stephen King. No vamos a hablar. Bueno, hay muchos cameos, hay unos
referencias al libro.
Ajá. Y bueno, hay cosas que supongo son de ese libro, pero que creo, no soy un experto en Stephen King. Nunca he leído un libro de él, la verdad, me dan mucha flojera. El de It, yo me acuerdo que es una cosa, ¿no? Pero además hay un rolling gag al respecto del güey este que es guionista de cine. Y que le dicen que todo está increíble, pero que sus finales siempre son malísimos. Horribles. Evidentemente se están refiriendo a Stephen King. Y sí, yo sabía eso, que su librote así horrible y al final todo mal.
El final, creo, ya me lo contaron, el libro sí está muy raro. O sea, si creen que este que van a ver en la película está raro, no saben cómo. O sea, el libro sí es una cosa, porque además en el libro hay una tortuga llamada Maturín, que es como ente, es un ente cósmico como It, pero es como del equilibrio. Entonces, como que los mata. O sea, los niños no son los que matan a It, sino es la tortuga. Entonces,
ay,
o sea,
no,
ok, sí, estuvo mejor, pero este final también está muy extraño.
¿De dónde saca? Porque vi, ¿cómo se llamaba la del castillo? No sé qué, que era con Idris Elba.
La Torre Negra.
Ándale.
No, es San John. Mira.
Porque en teoría, si entiendo, resulta que todo está conectado, ¿no? Pinche Marvel.
Ya me tomé otra vez tu agua.
Bueno, es que ahorita en el siguiente bloque vamos a contar dónde estamos grabando esto. Pero como que se supone que todo el universo de Stephen King está conectado. Y eso me molesta un poco. ¿Te molesta? Es así como de,
pero este es el, cálmate, Marvel. Es 2019, se supone que todos estamos estar conectados, ¿verdad? Ajá.
No, ya chole. Ya chole. Entonces, sí sentí como que, ay, me voy a dormir con más ganas cuando vi eso de la puerta, sí. la sangre que sale de puertas, sí. Y inunda todo.
Sí. Dije, ah. Que además de ese momento, ¿qué? O sea, vuelvo a repetir, estamos en la batalla final, people. Get it together. O sea, es la batalla final y se da el lujo, o sea, hay tiempo para que Beverly pues esté en un baño así llenándose de sangre mientras otra persona está ahí al lado de ella en otra circunstancia y hay un momento de romance y ya, o sea, nadie se muere, o sea, digo, no es spoiler, ajá, dejémoslo abierto ahí, pero sí dije, es que no les va a pasar, yo no entiendo por qué con ellos así nada más les hace cosquillas y se van. Cuando si hay momentos
ya no baila, le... te acuerdas cuando bailaba,
ay, ¿verdad? Bailaba, oh, padre. Que esa es una parte padre de Bill.
Cuando dice ese chiste, hija, no mames, tiene razón este güey. Porque Bill Hader de repente se aplica un poco el, ¿qué estamos haciendo aquí?
Sí,
¿no?
Que estamos aquí de ridículos, ajá.
Es muy bueno eso, es muy sí. bueno eso. Lástima, porque incluso la primera sí tenía este asunto de que la metáfora, que pues para mí es, el mal está en la América profunda, ¿no? Muchos pueblitos locos, sí,
¿qué
¿no?
está pasando?
Pues digo, son los que hicieron ganar a Trump, ¿no?
Y en la primera me gustó algo que en la segunda recalcaron así como con marcador.
¿Qué es?
Que es... Por cierto, el mensaje es que estamos unidos y somos amigos. Sí. Ya les mencionamos que, por favor, Elsa, acuérdate de que la amistad es todo. Ajá. Y la amistad, y unidos puedes vencer al mal. Por cierto, ya les dijimos que unidos podemos vencer al mal. El club de los perdedores siempre estará unido. Por cierto, o sea, y recordemos, amigos, unidos venceremos. O sea, es como ya entendimos que el mensaje es que los amigos.
¿Perdedor? Eres guionista y te está dirigiendo tu guión Peter Bogdanovich.
No.
Personaje que no entiendo por qué está ahí. Nadie sabe quién es Peter Bogdanovich, no me vengan, o sea, no saben quién es Charlie Manson, menos van a saber quién es Peter Bogdanovich.
Es como el cameo más fallido del mundo, pues sí, es que para hacer un cameo tienes que ser notorio,
pero pues es, o sea, por eso pregunto, o sea, yo sí dije, güey, ¿qué es este güey aquí? ¿Qué cagado?
Yo quería.
Aplaudí, o sea, yo fui el que se emocionó, Penny, si alguien me hizo emocionado, fui yo.
¿Qué tal que Peter un día fue al set y dijo, ¿puedo estar?
A lo mejor iba pasando, ¿no?
Puedo estar, por
pero
favor,
sí, yo creo que fan. Es el así, nadie va a decir nada. No va a haber nota así como de es la obra maestra, el cameo de no. Iba a haber un cameo de Guillermo del Toro. Eso hubiera estado increíble.
Imagínatelo. Sí, hay varios cameos que sorprenden, sí. Excepto el de Peter, porque no van a saber quién es.
Sí. Búsquenle, por favor.
Ay, que sí podemos, o sea, busquen a una fotografía de Peter Bogdanovich, no, sí, y jueguen a encontrarlo.
Ajá, jueguen a que les importa. No, sí, amigo, o sea, por favor. Pero no, ya perdí esa batalla. No buscaron quién es Charles Manson. No van a buscar quién es Peter, ¿verdad? Como ahora que leí esta frase de alguien que la puso en Twitter, que dijo, fui a ver Once Upon a Time y dos chicas saliendo, escuché la conversación y dijeron, ay, pues es que Tarantino me quedó a deber. Y el güey dice, ¿a deber? Pues que estaban en una tanda con él, ¿o qué? Y no pagó, ¿o qué? ¿Cómo que te quedó a deber?
Estaban en una tanda con él. ¡Qué increíble es tú!
Cada que alguien sale con una crítica tipo, ¿me quedó a deber? Ese güey, estabas en la tanda con él y no pagó. Entonces, bueno, pues ya, esa batalla ya la perdí. Hagan lo que quieran. Pero bueno, pues ahí está, sí, muy decepcionante.
Sí, y qué raro, porque en la miniserie también pasó que la de los adultos era la mala.
Y bueno, más raro aún, porque en teoría todos los ingredientes están ahí otra vez, incluso potenciados por el nuevo cast. Y definitivamente el nuevo cast no tiene la culpa.
No,
de hecho, al contrario, es lo que te mantiene un poco ahí. Pero lo que vi es que eran tres guionistas, creo, en la primera. No me acuerdo quién era uno, el otro es el mismo de esta. Y el otro era Cary Fukunaga.
Ah, el de la primera.
Y ahorita Cary Fukunaga está ocupado haciendo Bond, ¿no?
Ay, lo hubieran dicho.
Entonces, no, pues mejor que le eche ganas a Bond. La verdad. Sí, bueno. La verdad. No me preocupa. O sea, con más razón. Allá de las dos horas y cacho, sí, perdidas, no. No me molesta.
Sí, se
que...
nota muchísimo. Se nota muchísimo.
Yo creo que por ahí hubo. O sea, digo, no sé. Tampoco es que Cary Fukunaga sea el gran genio, pero creo que es un.
Sí.
Es un buen director. No sé tanto. cuáles guiones.
Pero le falla.
Sí le falla mucho. Es... deja ir las metáforas, deja ir las posibilidades, se tarda en cosas que dices, bueno, pues esto era muy predecible.
Y está muy interesado en que cosas pasen. O sea, sustos y esto, y monstruos, y de pronto soy una araña y no los pude alcanzar. Ahí le perdí el respeto a Pennywise porque dije, ¿cómo es posible que no puedas alcanzar? Están en tu cueva, o sea, sin hacer spoilers, están en tu territorio, en un agujero. ¿Y no puedes meter tu manita? O sea, ¿qué clase de monstruo eres?
Oye, ¿nunca te dijeron Pennywise, Penny?
Sí. Ah. Me han dicho penicilina, no, peña fiel, penumbra. Penistasia. Pennywise.
Pennywise está bueno.
Penny Lane.
Ah, ese es bonito.
Penny Lane.
Ah, deberíamos hablar de Yesterday. ¿Pero ya la viste, no?
Ya.
Ah, vamos a hablar de Yesterday. Va. Después de este corte.
Escuchas un podcast de Dixo.
Estamos de regreso aquí con Pennywise. Oye, ¿podemos decir dónde estamos grabando esto?
Sí.
Estamos en la Penny Home. Estamos así, es como... como la comarca de los hobbits. Ay, sí. No, pero está muy padre tu casa. ¿Sabes qué? Me sentí... quise... Y sí empecé a emularlo. Bueno, quise hacer... No sé si has visto estas cápsulas, creo que es de Vogue o de...
Vogue.
Creo que sí es de Vogue, que van los de la revista a entrevistar a la gente en sus casas.
Sus casas. Y les hacen como 31
preguntas. 37
preguntas,
algo así. Entonces empecé a anotarlas, pero no llegué a más de...
Ah,
las.
Para la Penny.
Para ti, así. Ah, mi primera iba a ser, ¿cuántos ponchos tienes?
Uy, tengo 9.
¡9! ¿Tienes según la etapa del año o...?
Es que tienen que ser en frío, porque si no te da calor. No tengo ninguno ligerito. Sí.
El poncho.
Pues los que es, pues los que usaban en el Corona Capital la gente.
Ándale, exacto.
Muy in.
Ok. ¿Y qué más preguntan en ese cápsula? No sé.
Es como ¿cuál es tu mayor miedo? Cosas
ajá,
así.
¿Cuál es tu mayor miedo?
Ahorita que me revienten mi vesícula.
Oye, sí, mi llave al doctor.
Y es que aparte quiero decirles...
Mató la cápsula de Vogue esta penilla.
Y es que además quería decirles que van 4 veces que te sirvo agua y me la tomo yo.
¿Se acuerdan justo de la escena de Chastain visitando la casa de la señora? Que nunca entendí quién era, pero bueno. Entonces Penny, yo vengo a visitarla a su casa, me ofrece agua, la pone en la mesa, pasan 2 segundos y se la toma. Y yo así, ¿qué está pasando?
Pero van 4 veces que me doy cuenta así, ay, perdón, me tomé tu agua. Y voy corriendo a la oficina, a la cocina. Así, no puedo... estar con un vaso de agua. No te conté, en el sushiito una vez, esta es una anécdota rapidísima, estoy en la barra porque estoy pidiendo para llevar, ¿no? Pero en la barra sucede que están poniendo las cosas que los meseros agarran para llevarlas a las mesas también. Entonces yo estoy ahí, ya pedí mis cosas y de pronto hacía mucho calor, me acuerdo, y me ponen un vaso con una naranjada enfrente, que no era para mí, era para alguien de las mesas, pero el mesero todavía no venía con ella, y yo la agarré y me la tomé así.
Pero ni la habías pedido.
No era mía. Y yo así, con la mente así en blanco.
Hasta que llegó el mesero.
El impulso automático de tomarla. Y entonces el mesero se me queda viendo, la chava de la caja se me queda viendo. Los tres nos quedamos viendo atrapados en una mirada confundida. Así,
Mexican estando.
El único que se me... Ahí en ese momento me di cuenta de lo que había hecho y dije, ¡ay, le tomé! Y se voltea. El mesero como que no entendía si lo había hecho a propósito o a qué estaba jugando, si era yo una mala persona, si quería que lo corrieran de su trabajo.
Oye, Penny, estás a 2. Híjole, ¿viste el video de la señora loca que empieza a pelearse con un fantasma en los biscuits de Obregón?
Ay, no.
No manches,
pobrecita.
Tú. Pero gacho, porque... O sea, el video parece real. Digo, a menos que sea una broma muy elaborada. Pero alguien está tomando a la señora. Está en unos biscuits.
Está peleándose con
ella. De repente, pero pidió 2. Ahorita me acuerdo por lo de 2 naranjadas. Entonces está ella con una y la otra la pone al lado, en un lugar vacío. O sea, en una mesa, pues.
No.
Pero un espacio vacío de la mesa. Y entonces de repente le empieza a gritonear. Ya te dije que no me hables así, que no sé qué. No me vas a golpear y no sé qué. Y así digo, ¿qué?
¡Oh!
Sí.
Estoy a nada de
esto
eso.
Estoy a nada de eso, Félix.
Eso me recuerda mi segunda anécdota favorita de Mabel, que fue cuando llegó a su casa y todavía vivía su abuelita, pero ya se le iban las cosas a la señora. Y dice Mabel que entró y sintió un golpazo en la espalda, así, ¡paz!
¿Quién eres?
Y se volteó y se le quedó viendo, y había sido su abuelita que estaba al lado. Y le dijo, ay, hija, perdón, pensé que eras un fantasma. Y Mabel, ¿qué? Abuelita, ¿qué te pasa? Pero además, si fuera un fantasma, ay, pero... como, ¿por qué eso sería una buena estrategia?
¿Ves, Benny, cómo no todo es como tú crees? Si la abuelita de Mabel hizo eso, obviamente Rick Dalton agarra
el lanzallamas.
El lanzallamas y a la chingada no, todo.
Por supuesto que
es. Es que justo iba a decirte eso. La determinación de la abuelita es de festejarse. O sea, si yo creo que es un fantasma, pues salgo corriendo.
Sí, ella,
¿no?,
agarra el lanzallamas.
Y la abuelita hubiera agarrado el lanzallamas, ¿ves?
Pero ahora voy a comprar uno para sentirme segura en mi casa.
Uy, bueno, a ver si no un día llego y me aplicas la del lanzallamas, ¿ves? ¿Eh? Te mira, creo capaz.
¿Sabes qué? No abran esa puerta sin que yo les abra, porque el lanzallamas, ¿eh? Cuidado.
No, mami, creo que necesitamos
un lanzallamas.
A ver si Lulu Petit nos está escuchando. Necesitamos una caricatura tuya con el lanzallamas. Lo siento. Por favor, o algún ilustrador, si nos está escuchando, manden sus dibujos de Penny con su lanzallamas. Estaría increíble.
Exacto, si me interrumpen, así, cualquiera que me interrumpe, lanzallamas. Alguien que grite fuerte en la oficina, lanzallamas.
Te ofrece primero agua y te la tomas. ¿Por qué te tomas mi agua? ¡Fum!
Lanzallamas.
Ya. Perfecto, ya estamos. Bueno, ahora sí vamos a hablar de Yesterday, que según yo es una película que funciona sí y solo sí eres muy fan.
O cursi.
De los Beatles. O también cursi. Las dos cosas.
Tiene esas dos cosas.
Yo las tengo también. Yo las tengo. Pero fíjate que me siento orgulloso de mí, porque en mi texto creo que fui magnánimo. Sí. Ya páguenle. Este es el peor de los episodios. Pero bueno. No, es que suena mamada. Yo sé que es de mamador. O sea, manden el podcast a Es de Mamador. Sí es complicado a veces. Que tú eres muy fan de algo. O sea, digo, se vale ser muy, claro, fan de algo. Y te gusta algo. Pero si ya lo analizas desde el punto de vista crítico,
claro,
si dices, no mames, esto no funciona.
Es que definitivamente Yesterday tiene esta parte muy divertida de... de si te gustan los Beatles, es un homenaje muy bonito.
Sí.
O sea, sí tiene esta parte de que encontró una forma de hacerlo homenaje que no son las biopics musicales que ahorita están como, exacto, en boga, ¿no? Como, sí, en tendencia. En lugar de hacer eso, uh-huh, una biopic como muy genérica, uh-huh, encontraron una forma de hablar del legado con una premisa que sí es ingeniosísima.
Está muy padre, pero lo malo es que, según yo, sí, se queda nada más en la premisa y no, sí, sigue las consecuencias de cómo sería.
No, porque se abandona la comedia romántica, sí, más burda del mundo. Además, tú tendrías a Lily James 10 años al lado de ti.
¿Y no te la darías?
Y nunca la hubieras volteado a ver, por favor.
No, te la pongo al revés. Tú eres Lily James.
Ay,
voltearías a ver el morenazo ese que
o
te
sea, puso. Eso
y
estarías, lo entiendo más.
Locamente enamorada.
Eso lo entiendo más porque ella lo admira. Admira su talento,
bueno,
etcétera.
Sí. Pero ¿cuál talento?
Pero él
si no
ha tenido a la típica mejora. Es que aparte es arco como de High School Movie de los 90.
Bueno, quéjate con quién es el culpable de ese arco.
Richard
escribió?
Curtis.
Ajá.
Pero estamos hablando que Richard Curtis, o sea que te guste la comedia romántica o no, sí ha tenido. Si ha escrito
bueno,
una de las comedias
Love
románticas
Actually,
más que icónicas que existen.
Four Weddings
Love Actually,
and a Funeral,
Cuatro Bodas y un Funeral.
¿Cómo se llama?
O sea,
la
son películas
de,
en su género. Son referencia en su género.
Uh-huh.
Y esta ni siquiera es referencia de nada en su género, de nada, porque en el espectro de la comedia romántica es la historia más anticuada del mundo.
Según yo, entró como de emergente. O sea, yo leí por ahí que el punto era que justo les había quedado muy oscura. Y es que la verdad, sí, la premisa se presta a una cuestión oscura, que era lo que yo estaba esperando.
Eso
que
está
es
padre.
De repente, todo el mundo, por alguna razón que da de más, ¿no? El chiste es que un día alguien, Thanos, llega, le hace así, uh-huh, y en vez de que se desvanezca todo el mundo, lo que se desvanece son los virus, pero de la memoria colectiva del planeta. Entonces nadie sabe quiénes son, nunca nadie escuchó sus canciones, excepto uno, que es este cuate que es el nuevo Dev Patel. No, bueno, no sé, ¿cómo se llama?
Sí.
No me acuerdo.
Es
pero
Dev
bueno,
Patel, sí.
No, ajá,
él se llama Himesh Patel. ¿Es Patel,
¿sí?,
también?
Ay,
¿Himesh Patel?
No, ajá, no sé. Pero bueno, y él da la casualidad, es músico. Y entonces, pues decide que si nadie recuerda a los Beatles y solo los recuerda a él, pues va a cantar sus canciones, va a tomar el crédito y evidentemente va a tener el éxito que nunca tuvo cantando sus propias canciones. Eso me gusta porque hay un dilema ahí ético, moral, etcétera, que creo que ese más o menos estaba manejado. Y yo creo que ya podemos hablar con spoilers, ¿no? Digo, ya pasaron sí, dos semanas. Me gusta mucho este asunto de que no nada más es él, sino que hay dos más, dos personas más en todo el mundo que recuerdan a los Beatles. Pero le dicen, ay, como nosotros no sabemos tocar la guitarra.
Que es algo que todo el mundo se preguntó durante la película. O sea, yo me pregunté de si yo recordaba a los Beatles, yo no puedo hacer nada.
Exacto. Y eso está increíble porque sí es un asunto de cómo estamos conservando el arte, ¿no? O sea, ¿qué pasa el día de mañana? Evidentemente, bueno, no sabemos. O sea, a lo mejor mañana cae la bomba atómica o un meteorito y adiós, humanidad. Y ya nadie más va a saber de lo que hicimos o de lo que fuimos capaces. Me gusta esa parte, me gusta ese asunto de conservar el arte, ¿no? Pregúntenle a Scorsese todo lo que ha hecho por el asunto de, oigan, no podemos vivir en un planeta donde Tiburón, la original, ya se ve chafita el azul. O sea, hay que hacer algo para preservar las películas, etcétera. Eso me gustó. Uh-huh. La otra cosa que me gustó, que a lo mejor es ya un poco mucha en esa edad mía, es pues resulta que al final sí se puede dividir al artista del arte, porque pues este cuate agarra el arte de otros y lo sigue esparciendo y ya no te preocupas de lo demás, ¿no? Eso claro, está interesante.
Eso está interesante.
Pero efectivamente el gran problema es toda la parte cursi.
Que de pronto ya no le importa su propia premisa, uh-huh, y dice, ay, hay que acabar esto como... Y se abandona a la comedia romántica, pero la más burda. Te digo, no tengo problema con que seas una comedia romántica.
Sí, yo tampoco.
Siento que además es muy anticuada porque tiene... Es la misma historia de la amiga, uh-huh, él nunca se da cuenta que su amiga es la pareja perfecta,
amiga,
para
date
él,
cuenta,
a menos que sea muy tarde. Y luego este momento, ya es spoilers, ¿verdad?
Sí, sí, sí.
Este momento también anticuadísimo de, yo no sé si yo me enojaría si me hicieran eso. Ella ya tiene un novio.
Ah, sí.
Y tiene este momento que también es muy noventas, muy de los noventas, de... Ajá. El punto es que estén juntos ellos dos, ¿no? Ajá, sí, no le importa, sí, sí, si ella ya lo superó, si, ajá, ya avanzó, si ya tiene una relación. La pone enfrente de todo un estadio y le dice, no, ¿qué crees? Sí, te amo. Y ella ya está con un novio, el novio está ahí. O sea, siento que es súper irrespetuoso.
Pero me encanta la estupidez de que, ok, la acaban de humillar a ese hombre con un estadio lleno, ¿no? Pero le ponen enfrente a una chica guapa, que de hecho sí está más guapa que Lily James, según yo. Y luego ya te dan a entender que ya se va con esa otra chica guapa, que quién sabe de dónde salió. Eso a mí me parece una gran tontería. Así de, güey, pues ya lo vas a humillar, termina de matarlo, ¿no?
Exacto. No, muy
pero,
rara.
Pero sí, muy raro.
Rara.
Muy, muy, muy raro.
¿Por qué tenía que...?
Ahora, toda esa parte de ese concierto, que ya es el final... Híjole, ya ahí ya, yo dije ya.
Sí,
o sea, para mí ya la película se acabó con un... Vamos a decir cameo. Vamos,
sí.
No vamos a revelar, seguramente ya todo el mundo sabe. Pero ahí también dije, el Zeitgeist, o como se diga, está bien padre. Porque tenemos dos películas ahorita que en la magia del cine revivieron a personajes que fueron asesinados,
ay, sí,
de una manera brutal.
Sí, es cierto.
Y esa parte me va. Qué bueno que no está Josué para que no se
burle
de mí.
Esa parte está bonita.
Yo sí lloré. Porque
de hecho, yo esperaba que hicieran eso.
Yo esperaba que fueran otros.
Sí.
Y de repente, y bueno, ya que
yo
lo piensas...
Yo esperaba que fuera Paul.
Exacto.
Porque pues Paul...
Ajá, pues porque está, ¿no? Ajá. Sí, yo también. Pero, o sea, ya que lo piensas, eso, era lógico que la mejor opción, de hecho, era Lennon.
Era John.
Entonces,
Lennon,
cuando abre la puerta y es él, que obviamente nadie dice en Lennon nunca.
Digo, que ahí, quién sabe por qué, no fue por su lanzallamas, porque fue era un extraño
porque
que llegó
Lennon
a hablarte.
Lennon no.
Porque...
Recuerda,
una invasión,
amigos,
de casa.
Manden sus fotos de Penny con lanzallamas.
O sea, porque también llegó a su casa un extraño, no sabía qué quería, sabía su nombre.
Pero no llegó con una pistola.
¿Por qué no salió con su lanzallamas?
Llegó con una guitarra.
Sí, es tan automático.
Llegó con amor, porque all you need is love.
Y además pasó toda la tarde con él, con ese extraño.
Increíble. No, yo la verdad cuando abro la puerta y se dije, no mames, y lloré mucho. Lo que le dice, pues es como de filosofía barata. Y siempre he pensado que si Lennon viviera, sería un viejito cascarrabias muy cabrón, así muy insoportable.
Sí,
mucho.
Sería viejito, pero este no fue tan cascarrabias, nada más. Sí, se ve que es como ermitañito.
Ajá,
se ve que es pintor.
Se ve que es pintor. Eso sí tiene ahí una conexión. Sí. Efectivamente, John Lennon hacía dibujos y.
Y pintaba.
Y se supone que pintaba. Aunque las pinturas, tal cual, creo que ya fue influencia de la otra loca.
De Yoko. ¿Por qué loca? Se
ella
enamoró
tuvo
de...
la culpa.
Claro que no tuvo la culpa.
Claro que sí.
Cambien sus discursos mentales.
Ella tuvo la culpa
ella
de
no
que
tuvo
se
la culpa.
Separaran
claro
los virus.
Que no. Ella no
tuvo la culpa de todo, de hecho. Todo estaba bien en el mundo.
Es la típica mujer
chécalo
que tiene
bien,
la culpa de
chécalo
todo.
Chécalo bien, así. El mundo se fue al carajo en el 70 y algo,
claro que
fue
que
cuando
no.
llegó Yoko, ¿no?
Estaban enamorados.
Me encanta la postura de... ella tuvo la culpa. Me encanta.
No, es una postura súper nociva para nuestra sociedad, amigos.
Puede ser, pero es muy chistoso.
Porque entonces creemos que las mujeres siempre son las villanas.
No siempre, solo Yoko. O sea, no son todas, es Yoko.
No.
Cualquier cosa fue Yoko.
No fue Yoko.
El fraude del 88,
oye, pobre
Yoko.
Yoko. Perdió a su pareja.
Ganó Andrés Manuel, Yoko.
Además... yo creo que ya tenían ahí problemas.
¿La guerra contra el narco? Yoko.
Yoko.
Piénsalo. ¿O tu día va mal? Es Yoko.
Estamos muy mal, amigos. Yoko, dejen a Yoko en paz.
Ah, qué chafa. Bueno, pues ya nos vamos. Y para no variar, miren, hice una escaleta que no respetamos.
Sí, porque sí te tardaste como 10 minutos
siempre,
haciendo.
Sí, ¿verdad? Siempre hago escaletas que no respetamos. Pero bueno, a ver, rápido. Es que, ¿sabes qué? Sí quiero hablar de Sonora, pero creo que la tengo que volver a ver. La vi hace un chingo.
No estamos hablando de una de las mejores películas del año, High Life.
High Life. A ver, vamos. ¿Cuánto? ¿Qué hacemos? Tenemos 0 minutos.
Okay.
¿Hablamos
Life,
en
véanla.
5 minutos?
Punto.
A ver, 5 minutos. High Life.
Vas. High Life. Uy, Claire Denis. Sí. Uy, cineasta francesa. Increíble. Se fue al espacio y llevó a Robert Pattinson con ella. Uy, es la primera estrella de Hollywood que trabaja con ella, de hecho.
Sí, y que además... leí también que le dijeron, oye, pero por ahí anda, ¿cómo se llama Bond?
Daniel Craig.
Craig, ¿qué onda?
Ella sí quería trabajar con Daniel Craig,
pero que no,
sé si, no
que le gustó que... más, literal,
sí.
Le gustó
sí.
más Pattinson.
Oh,
pero creo que fue, o sea, no de que mejor actor, o sea, le gustó.
Es que ella tiene una, es que ella siempre tiene relaciones o de hijo o amorosas, con, o sea, metafóricamente hablando, ¿no? Pero sí tiene, sí busca esas conexiones con sus actores y cuando no las tiene, no le encantan, porque es su forma de dirigir. Uh-huh. Entonces sí tiene que tener este click y de hecho muchos de ellos sí describen como esa relación como enamoramiento en el set.
Ajá.
O sea, mientras tú estás en el set con Claire Denis, eres la niña o el niño de sus ojos.
Wow.
Que
y
está increíble
se
ser
nota.
La niña de los ojos de Claire Denis.
Se nota en la película. O sea, sí hay tomas donde es vean qué hermoso es este cabrón. O sea,
¿Qué? No. Pero es algo que ella ha hecho en
ajá,
su cine,
claro,
¿no?
Claro,
sobre
claro.
todo con la figura masculina. Y
uh-huh.
es muy chistoso porque Claire Denis,
padre, ¿no?
Claire Denis se reiría muchísimo de estas personas que creen que las mujeres deben hacer historias de mujeres.
Ajá.
Por ejemplo.
Exacto.
Porque Claire Denis diría, Claire Denis lleva toda su vida haciendo historias de el cuerpo masculino.
Uh-huh.
Y
el sexo.
Se nota el sexo.
Súper densas,
super
oscuras.
Densa.
Yo me acuerdo en Les Saluts, no me acuerdo cómo se llaman en español. Los Bastardos.
Ah, sí, creo que sí.
No mamen, el final es.
Sí.
Cabroncísimo Tinder Sticks
está
sonando en esta croc. La rola del final es Pattinson cantando, ¿no?
Sí.
Eso
es
está
Robert
muy
Pattinson
cabrón.
Cantando.
Pero a ver, ¿de qué va? Porque ni hemos dicho rápido.
Pues básicamente Robert Pattinson es este astronauta ex convicto que fue, que es parte como de un experimento donde mandan a estos presos que pues básicamente a la sociedad no les importa, a un hoyo negro, uh-huh. a una misión suicida, pero en el camino también hay una científica loca,
uh-huh.
interpretada por Juliette Binoche, que lo que está haciendo
Super
es experimentos para ver si logra para ver si puede lograr que un bebé nazca en esas circunstancias, ¿no? De alta radiación. Entonces lo que hace es extraer el semen de los convictos e inseminar a las presas, ¿no? A mujeres y hombres. Entonces ahí hay muchos temas como de violación, porque hay dos violaciones de mujer y hombre, de transgresión del cuerpo, de deseo violento, o sea, estas cosas que siempre han
lo de permeado. La caja, cuenta que es, sí le llaman, ¿no? The
tiene
box.
Una fuck box.
Ajá.
Que es precisamente a donde van tanto presos como ella
para...
como a masturbarse uh-huh. placenteramente.
Pero con ahí tiene juguetitos.
Pero me encanta, ¿sabes qué me encanta de las escenas de sexo? Que sí vemos una nave con semen, sangre, fluidos, uh-huh. o sea, como que muchas veces en las películas es rara vez cuando ves que después de un acto sexual, ya sea masturbación o lo que sea, todo está súper limpio y todo es prístino, las sábanas increíbles. Y aquí sí es como de, a ver, después del sexo de masturbarte tienes que limpiar, papito, ¿no? O sea, y entonces ves el semen como, escurre.
El fuckbox no se limpia solo,
exacto,
chavo.
O sea, sí, nada, ¿no? Tanto sangre como semen, eso, saliva, el agua la tienes que reciclar.
Me llama mucho la atención del cine de Claire Denis. Es justo, o sea, sí, es una señora que ya tiene, creo que ya tiene 80 70, y algo.
80 y tan, 80.
Creo, no, a ver, ahorita igual lo busco chiquita. Rápido. Es una señorita así. Sí. O sea, tú no pensas, digo, preconcepciones obviamente de uno, de un güey de 40, pues, ya como sé. Yo. Pero sí es como que raro que una mujer tenga el poder de decir, bueno, quiero a Robert Pattinson en mi película, voy a hacer una película sobre esto. Y ahí les va la fuckbox, ¿no?
Sí, no.
Y todas estas tomas, etcétera.
Claro.
Y dices, wow, o sea, qué increíble que una señora, o sea, yo sí, de pie. Porque además, creo que sí es una preconcepción muy universal, que es, sí, las mujeres hablan, justo lo que decías, de cosas de mujeres. No, váyanse al carajo, esta mujer no tiene miedo absoluto de meterse en cosas tan oscuras. Vean Los Bastardos, sales molido de ahí.
Sí.
Y en esta película, en High Life, sí, dices, además es increíble que no se necesita las grandes producción, los efectos especiales.
Sí, que sí los tiene, pero no.
Pero
son
súper chiquitos. O sea, lo que decían, pues es que la nave se ve como el IMSS, ¿no?
La nave es el IMSS. Y no tiene agua. De hecho, la nave es la Tierra, o sea, se está quedando sin recursos, flota en el espacio hacia la nada. Eso son somos nosotros.
Sí.
Y se quedan ellos dos, o sea, nada más, o sea, los puedo escuchar. Se queda Monte, que es el personaje de Robert Pattinson, con una bebé que sí resulta
que
de
eso, yo cuando la vi no sabía nada. Entonces,
te
de repente,
en flashbacks.
De repente están estas escenas espaciales de la nave, ya saben, eso sí, un poco
sí,
recurriendo un poquito al cliché, pero ¿por qué? Porque de repente empiezas a escuchar lo que nunca habías visto en una película de este tipo de espacio, de un bebé llorando.
Llorando.
Y dices, ¿quién llevó al bebé? Yo al principio dije, ¿quién llevó el bebé a la sala?
Y además el bebé es la mejor actriz de 2019, o sea, ¿ya la viste?
Sí, hace todo.
Se ríe en el momento, llora en
con
el momento.
Pattinson están ahí jugando.
Tiene una creo que es Pattinson de su padrino en la vida real.
Ah, sí,
algo
con
así.
Razón.
Entonces tienen un vínculo que no se puede recrear de otra forma. Claro. Pero que sí, que tal cual, cuando el bebé se dormía, pues tenían que ver como, o sea, sí, tener un bebé en el set ha de ser una cosa dificilísima. Pero sí está muy increíble y se quedan ellos dos solos pues en el espacio y te queda, o sea, él es papá en la nada, o sea, le da de comer y todo, pero ¿hacia dónde?
Y ahora, no, y sí hay bueno, es una de esas películas donde hay muchos subtextos, vas a hablar de ella mucho tiempo. La parte visual creo que es increíble, cómo encierra también con el asunto de la música que es tenue y al final cierra con esta canción que efectivamente la canta Robert Pattinson. Vayan a verla aunque sea para desmentir ese asunto de que él no podría ser Batman. Yo siento que ya a estas alturas hasta le queda chico el personaje, digo, no
pero
sé qué
vayan
a hacer.
Hay muchísimas películas, o sea, como que ya vamos tarde, ¿no? En
ajá,
eso.
Pero la gente, te digo, la gente, si o no sea, saben quién es Charles Manson, no saben que Pattinson ya pasó por el tema de ser un vampiro guapo.
Además, Claire Denis lo vio por primera vez en Crepúsculo y le gustó.
Ajá.
Ella dijo,
¿qué estaba haciendo esta señora viendo
no
Crepúsculo?
Me dio muchísima curiosidad.
Sí, sí te dan ganas
increíble.
Que sea. Imagínate que fuera tu abuelita.
Ay, no,
así
sí
de,
está muy
cariño. Mira, mija, te voy a hablar de la masturbación.
Sí.
Y cuando termines limpia, porque luego viene alguien más y bueno.
Oye, y que dicen que, pero dicen que en el set es el diablo, ¿eh?
Sí.
O sea, imagínate la chiquita y así. Dicen que es súper difícil. Pero como todo el mundo la ama y la respeta mucho, pues no se quejan tanto. Pero es que, por ejemplo, esta película fue la primera que ella hizo en un estudio.
Sí.
Todas las demás es en locación. Entonces, sí decían que sí era muy difícil. Ella está acostumbrada a cambiar las cosas a la mera hora porque porque pues qué puede, ¿no? Uh-huh. Y en un estudio eso es muy difícil porque ya hay tiempos, hay una logística, etcétera. Entonces ella llegaba a decir, no, ahora quiero hacer esto. Entonces todo el mundo tenía que mover todo y que era muy complicado, pero que sí decían, bueno, si sobrevives al set de Claire Denis puedes trabajar con quien sea.
Ahí está, ya, podría ser Batman.
Ella dijo en una entrevista, bueno, sí, quizá no soy muy agradable en el set, yo lo sé, pero espero que me quieran, yo creo que sí.
Es increíble. Sí. Me gusta más, híjole, no sé, o sea, el cine de Lucrecia Martel, por ejemplo, siento que es muy, no sé, soy lo que le llamaste. Y ella, creo que es así.
No, ella hace lo que quiere.
Ella hace lo que quiere, pero no está en esta onda, en una ínfula loca de no. Soy la gran autora que estaba esperando, la de que hecho, va a salvar al cine.
De hecho,
no,
le enoja, o sea, que le digas sí. Que es una gran autora o un artista. Ella dice que.
Ojalá no. La entrevista, ¿lo has entrevistado antes? No.
No, nunca.
Ojalá que te toque.
Imagínate, sí. No me muero.
Pero no le hables mal de la Ciudad de México.
No, híjole, yo así de, no, es muy inseguro. Perdónenme.
Y entonces Claire Denis te va a decir, Joaquín. Wow, voy a ir a filmar allá, ¿no? Quiero ver la muerte.
Que venga. ¿Qué tal que por mi culpa no viene Joaquín
Denis? Ya te incepcioné esa idea, ¿viste? Sí, está horrible. Ojalá que la bonita gente de Warner no nos esté escuchando. Saludos, amigos. Bueno, ya ahora sí ya nos pasamos durísimo de esto. Vámonos. Bueno, para la que sigue, yo creo que sí voy a volver a ver Sonora. Yo recuerdo que era buena película, pero no me pregunten de qué iba.
Arthur también le gustó.
A mí me gustó bastante, es película mexicana. Vi esta cosa llamada Mentada de Padre, tal vez nunca en la vida debamos hablar de ella. Y ya vi Midsommar.
¿Te gustó? Más que La Bruja, no.
No, no, pero esa no es, es este, no, el es... de Midsommar no es el de La Bruja, es ¿sí? Este, no, es
no, sí es el de La Bruja.
No, el de La Bruja
ah,
es
perdónenme.
Otro.
Sí es cierto, el de La Bruja es el del The Lighthouse, ¿no?
El del The Lighthouse, exacto.
Porque Hereditary te gustó.
Hereditary me gustó. Tiene el mismo tema, que al final es la familia es una mierda, ¿no? Pero
y el duelo.
Y el duelo. Pero híjole, siento que sí se le fue de la mano o no sé, no entendí. Claramente no puedo decir, no entendí. O sea, no entendí qué quería hacer. Si quería enojarnos, lo logró. O sea, conmigo. Y esta mujer, ¿cómo se llama? Se me olvidó su nombre, pero la amo. Sí,
Florence Pugh está muy, increíble. Está muy bien.
¿No? El inicio está brutal.
Sí.
Brutal. Pero bueno, todavía falta.
Sí.
Seguro va a llegar primero a Toronto que al cine por estas decisiones locas que toman las distribuidoras. Lástima. Pero sí, no. Le tengo más fe a Eggers.
A The
Tú ya viste a Lighthouse. Ay, no, no sé por qué. Ahora esto me cuentas.
Sí, más Midsommar.
Pero bueno, sí. Entonces. Ah, te gustó, man.
Que bueno, The Lighthouse sí. Escándalo. Aunque The Lighthouse tiene a un Robert Pattinson y a William Dafoe muy increíbles. O sea, ellos sí están muy cañones.
Sí.
Pero sí está rarita.
Bueno, ya, dejémoslo ahí. Si no. Y. Pues bueno, ya nos vamos. Esperamos que. Ahora sí que estén pendientes en redes para ver. Sí, Josué que anda en... ahora sí anda en el festival de Toronto. Iba a decir Torrento, pero no. En el de Toronto. Entonces ojalá nos mande sus impresiones de Joker. De iba a ver la nueva, la de... ¿Cómo se llama? Es Scarlett Johansson y Adam Driver.
Ah, la de Marriage
Story. Yo creo que va a llorar y lloriquear y va a regresar sí. Inmamable sí. Con esa. Está bien, porque yo sí le tengo muchas ganas a esa película. Joker, a ver, seguramente va a decir que es una mierda. Y y bueno, hay muchas otras cosas ahí que nos tiene que contar. Entonces, bueno, estén ahí pendientes. Y ya vámonos porque Fede nos debe estar odiando.
Perdón, Fede.
Penny, redes sociales.
@ Penny Oliva.
Yo soy el Salón Rojo y vayan a ver...
High Life.
Sí, porque la dieta está chafa.
Sí, High Life.
High Life. Bueno, adiós.
Dixo presentó
Filmsteria con el Salón Rojo, Josué Corro y Penny Oliva.
La producción de este podcast corrió a cargo de Federico del Moral.
Coordinación. Verónica Hernández.
Producción general.
Dani Sánchez.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.